Desde Madrid, fuentes diplomáticas confirmaron, al ser consultadas acerca de una próxima visita a Cuba del ministro de Exteriores y Cooperación de España, Eduardo García Margallo, la veracidad de la información. Incluso fuentes cercanas al ministro añadieron que el deseo de este es que la misma pueda realizarse antes de terminar el presente año. Esta información actualiza declaraciones del propio García Margallo, formuladas poco después de haber asumido la dirección del Ministerio de Exteriores ante el Senado en el mes de abril del año 2001, cuando dijo: "Yo no iría a Cuba nunca si no puedo ver al gobierno y a la oposición". Este es el tema con el que iniciamos el programa en el día de hoy, el que planteamos al presidente del Centro Cubano de España, don Óscar Pérez Cauce.
Bueno, pues bajo mi punto de vista, todos estos reconocimientos oficiales suponen un espaldarazo, en fin, en definitiva, pues un reconocimiento a la existencia propiamente dicha de un régimen totalitario y terrible como es el cubano. Lo cual, desde luego, ya hoy por hoy no es precisamente nada nuevo, naturalmente, pero vamos, esto nosotros creo que debemos tener la insistencia en la crítica y la insistencia decir que eso es una práctica inadecuada por parte de un país democrático hacia un país comunista y totalitario.
Margallo, cuando asumió la cartera, había manifestado públicamente que no viajaría a Cuba si el régimen no le permitía reunirse con los que integran la oposición política. Textualmente dijo: "Yo no iría a Cuba nunca si no puedo ver al gobierno y a la oposición". Sí. ¿Cree usted que le permitan reunirse con la oposición?
Bueno, y yo supongo que le hará buena sus declaraciones, espero, vamos, yo creo que el señor ministro García Margallo es una persona de palabra, es un caballero, es un señor que debe de ser capaz de cumplir efectivamente lo que él exigió y prometió por otro lado, con lo que yo confío en que eso se haga bueno. De todos modos, pues al freír será el reír, es decir, que se lo echaremos en cara si eso no se cumple a la vuelta del viaje que va a hacer.
Usted plantea hay que recordar que el objetivo de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba es favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Ese es el clima que hay en estos momentos en Cuba? ¿Planteará eso el ministro?
Yo la verdad es que no conozco la agenda del ministro, no la conozco. Yo confío en que precisamente esos buenos deseos se lleven a cabo y que se cumplan y que él exija o pida o como quiera plantearse una transformación de ese tipo. Yo en eso confío. Otra cosa es realmente qué es lo que hay detrás de esta visita, independientemente de la de aceptar la invitación del canciller cubano, ¿no?, que se le hizo al ministro Margallo. Pienso que de algo de estas cosas hablarán, no sé qué resultado tendrán, como no los ha tenido hasta la fecha en absoluto. Yo lo único que espero es que efectivamente de estos. Mire, yo hace tiempo a él, al señor García Margallo, esto antes de ser ministro incluso, le mandé una carta de felicitación por su defensa de los derechos humanos en Cuba, que lo hizo ante un foro en el que él intervino, pues de una forma muy decidida. Yo pienso que su ideario y forma de pensar no debe haber cambiado mucho en ese sentido. Yo esa carta se la he enviado desde el hecho de que yo entiendo de que él es mi ministro de Asuntos Exteriores a día de hoy, dado el hecho de que yo soy español, tengo la nacionalidad española, como supongo que usted tendrá la norteamericana. Uh-huh. En virtud de lo cual, creo que me asiste el derecho de pedirle a mi ministro lo que yo creo que es justo llevar a cabo en una visita de Estado.
Más allá de esta situación o de esta tan específica del viaje a Cuba, España, ¿cuál es la situación política en estos momentos?
Bueno, aquí la situación política está enmarcada, pues esto por sobre todo yo diría que por los escándalos del tema pues de corrupción fundamentalmente, ¿no? Desgraciadamente pues hay multitud de casos de corrupción de los cuales no se escapa ningún partido, desgraciadamente no hay. No podemos decir este es el único que no lo hace, no, aquí todo el mundo intenta meter la mano donde no debe, y ese es el clima que se respira hoy en día, independientemente del hecho de que, en efecto, yo también quiero destacar que el actual gobierno ha conseguido que España salga de la crisis, prácticamente salga de la crisis, y hoy o ayer se acaban de aprobar los nuevos presupuestos para el próximo año, que son presupuestos que ya están elaborados en función de la salida de la crisis de este país, ¿verdad? Con un crecimiento que ya permite incluso la creación de empleo y todo lo demás, cosa que precisamente es, digamos, el talón de Aquiles que todavía tiene la economía española, que hay muchísimos parados y gente que está pasándolo muy mal.
Y creo que también esta situación del ébola la han sabido controlar con muchísima premura.
Bueno, la verdad es que sí, esta señora Teresa ha conseguido librarse de esto con la ayuda de la medicina pública, además de aquí, concretamente de la Comunidad de Madrid. Ya sabe usted que la medicina está transferida a las distintas comunidades, que hay 17 comunidades, y entonces la Comunidad de Madrid pues es responsable de la medicina aquí en la Comunidad de Madrid, y es esta la que ha puesto los medios técnicos y científicos para poder sacar adelante a esta señora que desgraciadamente se enfermó pues por atender a los misioneros que trajeron aquí tiempo atrás, y efectivamente, bueno, pues ellos han elaborado algún procedimiento que sin duda pues debe haber colaborado en la curación de este mal terrible, ¿no? Del cual todavía dicen que no hay un protocolo, un procedimiento específico para la cura, ¿no? Por lo visto también en los Estados Unidos recientemente acaban de dar de alta a alguien que estaba también en uh-huh. enfermo de esto.
En cuanto a las elecciones, el PP ¿tiene posibilidades de perder la presidencia?
Bueno, lo que tiene muchas posibilidades es de perder la mayoría absoluta que en este momento tiene. Ellos disfrutan en este momento, en esta legislatura, de una mayoría absoluta que le permite gobernar sin ningún tipo de alianza. Las próximas elecciones, Dios dirá, pues francamente creo que es muy probable que pierdan esta mayoría. Por el advenimiento, de hecho, de nuevos partidos, de nuevas formaciones políticas, entre las que se encuentra uno que se llama Podemos, que es marxista-leninista de la peor calaña, seguidor de Chávez y de sus procedimientos metodológicos políticos, o sea que ya se puede pensar, ya puede usted imaginar lo que esta gente piensa y lo que piensan que es bueno para este país. Y de hecho han crecido exponencialmente, y ya veremos a ver qué es lo que ocurre en las próximas elecciones, yo no sé esto, pero lo cierto y verdad es que el Partido Popular desgraciadamente se ha quemado políticamente muchísimo al tener que llevar a cabo una política restrictiva en todo lo que se refiere a los gastos, para sacar al país precisamente de una situación a la que la llevó los gastos tremendos que hizo Zapatero en sus 8 años de gobierno, ¿no? O sea que los socialistas destruyen al país y los conservadores tienen que hacer cuanto es posible para sacarlo de la situación en que lo dejan los demás.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana.
La noticia que ahora trataremos aparece en las primeras planas de los periódicos de Venezuela. Y dice así: la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, rechaza ataques a periodistas en Venezuela. Así dice el titular que recoge la decisión respecto a la patria de Bolívar tomada en la Asamblea General Anual de ese organismo y celebrada en esta ocasión en Santiago de Chile. Entre sus conclusiones, la SIP condena los ataques a periodistas que en Venezuela ocurren. Tal y como dice el titular del periódico El Nacional que se edita en Caracas y que dirige el doctor Miguel Enrique Otero, con quien hablamos ayer en este espacio. Del tema hablamos hoy con el doctor David Natera, presidente del Bloque Venezolano de Prensa.
Tenía una audiencia del juicio de estos bandidos contra el Corredor Caroní, el juicio por difamación e injuria, un juicio penal que está adelantando un señor que es de los terratenientes del gobernador de mi región, de un gran corrupto, y que tiene más de 2,000 millones de dólares ya que se ha robado, los tiene afuera. Imagínate tú esa fortuna.
O sea que mientras que se reunía la prensa en Venezuela, un director de periódico venezolano lo que era juzgado por tribunales venezolanos.
Exactamente, por una demanda por difamación e injuria por una información sobre la corrupción en Venezuela. ¿Qué es lo que hacen siempre los tipos de estos? Pues, el gobierno y los allegados. En eso estaba, realmente, me ha dolido mucho no poder ir. Pero bueno, me ha tocado esa situación.
30 periódicos están afectados, según las conclusiones, por la falta de papel y otros 12 dejarán de publicarse.
Sí, eso ya se ha dicho reiteradamente, ¿no? Entonces, lo llevarán un informe, pero eso es algo que está claro aquí en Venezuela ya.
No hay manera de recuperación.
Dale. Bueno, el gobierno tiene toda la intención de liquidar los medios de comunicación independientes, que son realmente pues lo que queda aquí, los que quedamos. Pero nosotros no vamos a entregar nada. Nosotros seguiremos en la lucha. No vamos a declinar en la lucha, ni de milagros.
Y han mantenido, porque yo sigo la prensa venezolana a diario, han mantenido no solo el estar, seguir publicando, sino que en nada ha mermado la calidad de lo que ustedes publican, tanto en lo que es información como en lo que son los artículos de fondo. Tienen unos excelentes.
Por supuesto, eso es así, porque precisamente se han reducido las páginas y en la página web hay mucho material también, y se han reducido un poco las páginas para evitar bajar a la circulación, sino seguir circulando con todo, con el mejor contenido, pero sin reducir la circulación. Nosotros nos vimos en la necesidad en el Correo del Caroní de dejar de circular sábados y domingos. Circulamos de lunes a viernes, porque precisamente nosotros no le vamos a comprar al régimen. La semana pasada el Nacional hizo un reportaje sobre eso, y en lo que a mí me preguntaron sobre esa distribuidora Maneiro, que ese es del gobierno, que importa papel con dinero público, con dinero de los venezolanos que le autoriza el Congreso. Ellos importan papel para sus periódicos, y ahora están importando en más volumen para venderle a los demás periódicos que ellos escojan y quieran y acepten. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que precisamente, asimismo, al mismo tiempo, le cerraron los dólares a las importadoras que tradicionalmente habían importado papel para Venezuela y le vendían a numerosos periódicos, mayormente los de provincia. A esas distribuidoras, importadoras, independientes, de muchos años en Venezuela, les cortaron los dólares. Ya ellos no pueden importar. Y esos eran nuestros suministradores. Porque, por supuesto, desde hace 15 años, al Correo del Caroní, directamente como empresa, no le otorgan dólares. Entonces dependíamos y dependemos de esas importadoras. Esas importadoras cesaron en su labor, porque ya no pueden, porque no le deben a los molinos y ya no les envían más papel. Entonces ellos importan papel a través de esa importadora Maneiro, repito, con dineros públicos, con dineros del pueblo, con dólares del pueblo venezolano, y entonces para sus periódicos. Ellos sí están con muchísimas páginas, imprimen montones de periódicos que se le quedan en los puestos porque la mayoría de la gente no se los compra, pero tienen un gran derroche de papel, y mientras tanto los periódicos independientes tienen la crisis de papel. Y en ese momento ellos han logrado, lo que yo he denunciado como una maniobra, han logrado centralizar la importación de papel y poner en relación de dependencia a un montón de periódicos en Venezuela, a todos los periódicos, en relación de dependencia para ellos suministrar del papel. ¿Qué ocurre? Que cuando a ellos les dé la gana, ellos le niegan el suministro de papel a un periódico de acuerdo con su línea editorial. Y así están tratando de centralizar la distribución de papel para mantener el control de la opinión. El Correo del Caroní ha declarado, yo he declarado, que no le vamos a comprar papel a la distribuidora Maneiro. Redujimos la circulación de lunes a viernes porque así ampliamos el tiempo de existencia de papel hasta el año que viene, en el primer trimestre. De esa manera ya veremos qué va a pasar en Venezuela próximamente, y nosotros seguiremos en la lucha sin hacer concesiones de ese tipo al gobierno.
Pero, ¿qué piensan en el sector prooficialista de estas denuncias que hace la oposición, en las que califica al gobierno de Nicolás Maduro como un violador de la libertad de prensa y expresión? Eso lo preguntamos a la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, representante de las etnias indígenas, Noemi Pocaterra.
¿Hay ataques a los periodistas o hay libertad de expresión, diputada?
No, bueno, aquí lo que hay es una libertad absoluta para los periodistas. Oye, uno nunca había visto en una época en que se dijera tanto del gobierno, tanto del presidente, de los ministros, al antojo y a la visión de los periodistas. Y lo dice la televisión, y lo dicen por la radio, que uno más bien como que se ha ido acostumbrando a oírlos a ellos. Eso es totalmente falso. Hay una libertad absoluta. Desde que esta revolución comenzó, desde que el presidente Chávez estaba, cuánta difamación, cuánta injuria, cuánta calumnia se ha hecho de los gobernantes de este país. Ha sido bueno. Hay errores, hay fallas, pero hay avances y grandes avances también. Eso no se puede desconocer.
La Conferencia Episcopal, por su parte, ha pedido diálogo entre gobierno y oposición, que se sienten a negociar con una agenda sobre los puntos que necesitan consenso. ¿Cree usted que eso sería una solución para la división?
Es que aquí hubo un comienzo y fue justamente a una solicitud del presidente Nicolás Maduro, lo mismo que hizo el presidente Chávez. Entonces había una apertura, él llamaba, le decía, está bien, tienen su diferencia, usted está bien, vamos a respetar lo que usted piense, pero vamos a sentarnos, este país nos debe doler a todos, Venezuela, la patria. Bueno, pero la gente empezó el diálogo y ellos fueron los que se retiraron. Entonces, yo no creo que haya ningún obstáculo, siempre hay una apertura, el presidente Nicolás lo ha dicho, hay una apertura siempre, una gran disposición, porque es que esta gente ha demostrado que hay una preocupación por el país, por la patria, llámalos, y han habido reuniones. Eso no es tan verdad de que todos los empresarios estén en contra, no señor. Yo he asistido a reuniones, tanto en Caracas como en Maracaibo, que se han hecho reuniones de empresarios en todos los rubros con el gobierno, y allí se ha discutido y se les ha apoyado en lo que ellos dicen, se les ha dado facilidades, porque bueno, es un socialismo adaptado, como se ha dicho, ni calco ni copia, un socialismo donde se busca el bienestar de los venezolanos y las venezolanas y se hace todos los esfuerzos. Ahora, por supuesto, lo que no se acepta es, bueno, la corrupción, se ataca el contrabando, la extracción de combustible, todo eso, por supuesto, el gobierno también tiene que enfrentar esas realidades, ¿verdad?, cuidando siempre los intereses del país, no solo porque en el caso del contrabando, no solo hay un desangramiento de los bienes, sino que también hay corrupción detrás de todo eso, también hay contaminación de las vertientes de los ríos, porque a veces esas pipas de gasolina pasan por los ríos y los ríos se contaminan y allí viven otros seres vivos, y también hay deserción escolar porque entonces los niñitos los ponen a trabajar en las carreteras, pero allí y se acusa a los indígenas de que son los responsables. No, los indígenas es lo más pequeño de toda esa cadena. Hay mafias tanto de Colombia como de Venezuela detrás del contrabando, y eso se está atacando porque no es posible que no se pueda encontrar, porque lo que aquí también está planteado es una guerra económica. Eso lo sabe la oposición porque ellos son los autores de eso. Entonces, bueno, allí hay gente dentro de la oposición que son sensatas, reconocen, son reflexivos, pero hay sectores que lo que quieren es matar a Nicolás, a lo que sucedió con el diputado Robert Terra. Eso es inconcebible, y ellos dicen que van a seguir matando gente. Bueno, aquí estamos todos nosotros, pues, dispuestos a dar la vida, si es necesario, por este proceso, porque estamos comprometidos, porque creemos que lo que hemos luchado durante muchos años, deseando, construyendo este concepto de vida, este sistema de vida, bueno, ahora que llegó, tenemos que cuidarlo. Ese es el problema.
Y llegamos al final del programa, un programa en el que hemos escuchado las dos visiones de lo que ocurre en Venezuela. Gracias a los que permitieron ser entrevistados. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.